Columna de Medicina Sexual, hoy el tema es la fertilidad, por eso desde que lo anunciamos están escribiendo y bastante, muchas oyentes con historia, digo muchas oyentes porque fueron mujeres las que escribieron, no era Carlos, era también escribió un varón, un hombre, contando historias propias, ¿no? ¿Cómo abordar la sexualidad en la búsqueda del embarazo? Si sabrán, estas parejas que han escrito a propósito de eso, de las que han pasado, ¿no? ¿Pueden darse disfunciones sexuales durante la búsqueda del embarazo? Algunas preguntas que vienen para esta charla, para esta columna con Malena María. Marillo Estela Citrín, Malena.
Buen día.
¿Cómo andás? ¿Cómo andan? No le vamos a preguntar a propósito de una línea que se abrió en los mensajes, que es del costo previo y posterior.
¿Qué cuesta más?
De la prole. Sí, sí.
Los hijos.
Claro, porque no.
Es una linda definición.
En una familia, una tenía, dice, acá estaba la cara y estos son más baratos. En la parte previa, pues, ¿sabes? Son todos caros, ¿no?
Son todos caros.
Pero bueno.
Se licúa la diferencia.
Pero no, no vamos a preguntarle eso. De costo se llama. Pero homenaje, se puede decir, o columna que recuerda 10 años de una ley, la 19.167, Ley de Reproducción Humana Asistida.
Exacto.
Ahí vamos, Estela.
Sí, en realidad la OMS lo define la esterilidad como un trastorno del aparato reproductor masculino o femenino que implica la incapacidad de lograr un embarazo luego de 12 meses o más de relaciones sexuales sin protección, o sea, sin evitar el embarazo, ¿no? Sí, hay algunas apreciaciones para hacer, que estábamos conversando ahora en la previa, que tiene que ver con algunas perspectivas nuevas que con respecto a, no es siempre una incapacidad del aparato reproductor, pueden haber otras alteraciones, pueden haber situaciones donde está la esterilidad de causa desconocida o de sin causa aparente, donde no encontramos una causa y donde además tampoco se incluyen personas que, por ejemplo, biológicamente no lograrían un embarazo espontáneamente porque son parejas homosexuales, por ejemplo.
Okay. Sí, entonces, o mujeres solas. La Sociedad Americana de Reproducción recientemente modificó un poco la definición y habla de esto, de parejas o de personas biológicamente impedidas, que no solamente puede ser por alguna patología o algún trastorno del aparato reproductor, sino, por ejemplo, estos casos que menciona Estela.
Uh-huh. O sea que la esterilidad estaría definida, como le dijimos, por la OMS. Y después hay otros conceptos que no se manejan tanto, pero que son interesantes de traer, que es la infertilidad, que implica que sí se puede producir la fecundación y el embarazo, pero que no se llega el embarazo a término, o sea que hay de repente pérdidas de embarazo, embarazos que se interrumpen espontáneamente antes de lograr un embarazo a término.
De todas maneras, vale aclarar, porque esto capaz que puede generar un poco de confusión, pero que en la literatura científica se usan los dos términos, esterilidad e infertilidad, de manera indistinta. Si no, puede generar como esto de si somos infértiles o si somos estériles. En literatura vinculada a reproducción se usan ambos términos de manera indistintamente.
Bien. Y otro concepto es el de subfertilidad, donde lo que se habla es que se puede producir un embarazo sin intervención médica, pero que puede llevar más tiempo que lo habitual, que es lo que hablábamos, de estos 12 meses aproximadamente. Acá siempre hay especialistas, entendemos que ahora además van a venir especialistas para hablar de este tema, o sea que la idea no era esto, sino que la idea de la columna de hoy era poner un poco sobre la mesa qué pasa cuando la sexualidad no está al servicio del placer, sino que está al servicio de la reproducción, ¿no? O sea, qué impactos pueden haber en la sexualidad de las parejas que entran en este proceso, que a veces es, bueno, como ya dijeron algunos colegas, ¿no? Muy arduo y muy, además de oneroso, ¿no?
Sí. No, y además si uno se piensa, 12 meses, si bien muchísimas veces se empieza con el abordaje terapéutico antes de esos 12 meses, o se pueden plantear ciertas estrategias, o sea, 12 meses es un montón si lo pensamos en un proyecto que no se concreta, o sea...
¿Por qué decís 12 meses?
Porque es la definición que habla de que podríamos estar pensando, si bien efectivamente a veces se inicia o se puede transitar un procedimiento terapéutico antes de esos 12 meses, si nos ponemos a pensar en una pareja que decide, bueno, vamos a ver si pasa, si surge, cargamos el método anticonceptivo.
Ese momento con tranquilidad.
Claro, puede ser que 12 meses pasen de manera fácil, pero a veces el pensar que estamos un año entero en búsqueda de algo que no llega puede generar ya de por sí una ansiedad y una frustración muy grande.
Y además dice relaciones regulares, y eso también es como uno no está todos los meses igual de dispuesto.
Lo hablamos en la columna de vacaciones, no es lo mismo las vacaciones que...
Claro, entonces también esas definiciones pueden pueden generar estrés a alguien que dice, uy, pasó un año, pero bueno.
Y además también el hecho de que de repente hasta que uno no se topa con la dificultad en el embarazo, uno nunca se planteó que podía tener una dificultad en el embarazo, ni nadie, y que además está todo esto cultural de que por qué podría tener un problema con el embarazo. Entonces, a veces aparecen personas en la consulta que dicen, yo podría quedar embarazada. Bueno, en realidad no tenemos cómo saber si podrías o no podrías. Podemos evaluar de repente la reserva ovárica, la fertilidad, algunas cosas como anatómicas, pero no necesariamente nos van a decir cómo funcionan estas estructuras. Y es algo que nunca nos planteamos, probablemente. Las personas no se plantean esto. Entonces, a esto que decía Malena de que es un tiempo relativamente prolongado, se suma la incertidumbre de que por qué me enfrento ahora a no poder tener un embarazo.
Y además de cambiarlo, hablábamos un poco en la previa, cambiar el chip en la adolescencia, cuidándose del miedo de lo fácil que puede ser un embarazo y después pasar a lo otro, que es lo difícil que puede llegar a ser.
Y además porque socialmente se han ido corriendo los tiempos.
Eso te iba a preguntar.
Y claro, y eso es algo que a veces los médicos a veces omitimos informar, y citando a la gran Dana Kimmelman, que es una especialista en esto, siempre me acuerdo de sus charlas cuando dice los cambios sociales, la biología no acompasa los cambios sociales.
Eso es muy interesante, la hemos tenido Ana, y obviamente hemos hablado con estos especialistas, es medio difícil porque nadie quiere apurar a otra persona, cada una es libre de sus decisiones, pero no, la biología no está acompañando esa libertad de decisión.
La edad reproductiva útil o óptima sigue siendo
antes de los 35,
y muchísimas personas a los 35 de repente están recién empezando a planificar.
No es un tema de opciones de justicia, es un tema biológico. Que se da así.
Pero está bueno que esto que te decía antes, que muchas veces la enorme mayoría de veces de las personas no lo saben, entonces se encuentran con que empiezan a proyectar un proyecto de maternidad o paternidad después de los 40, por ejemplo, y ya es biológicamente difícil, o por lo menos no va a ser lo mismo que si tuviéramos 25, y se encuentran con esa sorpresa ya ahí.
Entonces, es algo difícil de comunicar, supongo, también, ¿no? Porque hacerlo con delicadeza, sin que la otra persona se sienta apurada,
Y además, a mí personalmente me pasa que, por ejemplo, en la sexualidad puedo hablar un montón en la consulta sin sentir que estoy invadiendo a la otra persona, porque capaz que es por el tiempo que hace que lo estoy trabajando, pero de repente preguntarle directamente a alguien, ¿vos pensaste en algún momento en buscar embarazo? Me resulta hasta más chocante que preguntarle sobre su sexualidad satisfactoria.
Claro. Yo lo que creo es que capaz que sería una cuestión de, bueno, así como nosotros hacemos tanto énfasis en saber cómo funciona nuestro cuerpo o conocernos, podríamos pensarlo como algo educativo en general, así como hablamos de educación sexual y saber cómo funcionan nuestros genitales, nuestras áreas erógenas, bueno, también normalizar hablar de esto, como para que la gente tenga las opciones lo más arriba de la mesa posible.
No, y además, en la línea de lo que veníamos hablando, de lo que decía Nadia, los humanos tenemos además la tasa de fecundidad más baja de los mamíferos. Esto que hablábamos en la previa quiere decir que en realidad siempre nos estamos cuidando para no embarazarnos, pero en realidad no es tan probable que nos embaracemos a lo largo de un mes.
Es muy fácil y muy difícil.
Exacto. Entonces hay una parte biológica que tiene que ver con cómo es el proceso de fecundación y cómo es que llegan los espermatozoides y cómo toda esta parte biológica, que la van a abordar mejor las especialistas, que la idea no es esa, pero que en realidad entender de que tienen que pasar un montón de factores que predispongan y que faciliten que los espermatozoides efectivamente se encuentren con ese óvulo o más de uno en algunos casos. Tengo acá a mi derecha.
Cosas que pasan.
Y se lleva adelante este embarazo. Pero retomando lo que decía Malena, es recontra necesario esto de la educación, o sea, de partir desde la base. O sea, bueno, de repente cuando las personas vienen a buscar un método para evitar el embarazo, también dejar la puerta abierta de que sí, es un buen momento para educar y explicar que hay que utilizar algunos métodos como el ácido fólico, las rutinas preconcepcionales antes del embarazo, esta cosa de que si viene, es medio marchanta, a mí me gusta como que pensar más que si voy a buscar embarazo, bueno, pongo toda la intención y el objetivo en eso, y si quiero prevenirlo con todo también. Y de repente utilizar algunas estrategias para ayudar a entender un poco cómo es la fisiología y por qué a veces puede demorarse un poquito más.
Claro, después de demorarse un poquito más, sean 12 meses, 14, lo que la pareja entiende, empieza a entender que, se nos complicó, es donde entra otro terreno complicado, me imagino, emocional, íntimo, de consulta, porque ahí ya enfocar en el placer quizás se vuelve más difícil.
Totalmente, ¿no? Esto que decíamos también en la previa, cuando esto se empieza a tornar lo burocrático, suena un poco como oficinístico, pero es un poco así. Estamos se empiezan a mirar los calendarios, las fechas, claro. Y capaz que eso es todo lo contrario a lo que uno imagina como algo ideal, erotizante y que lo seduzca a uno para un encuentro sexual. Pero bueno, lamentablemente termina a veces siendo así y eso claramente puede afectar. Ni que hablar que además el entorno, muchas veces estas parejas no colaboran y empiezan a preguntar para cuándo el nene, para cuándo el hijo, estas cosas, o empiezan a ver que se embarazan los amigos, y esto empieza a generar una ansiedad, que esto quería decir lo de los 12 meses, que puede llegar a ser un periodo de mucho estrés y de mucha angustia, cuando uno proyecta esto, que pensó que quizás llegaba fácil, largando los anticonceptivos, y no empieza a suceder tan sencillamente, y es como que empieza a haber señales por todos lados que capaz que nada tienen que ver con una patología, una enfermedad o algo que esté mal, sino que culturalmente empieza a pesar toda esta presión de poder concretar este proyecto.
De las cosas que se supone que tenemos que hacer, ¿no? De los mandatos, si empezás a tener una pareja, bueno, ¿cuándo te casás? Y cuando te casás, ¿cuándo tenés hijos? Y cuando tenés hijos, ¿cuándo en la casa? Yo qué sé. Cosas que van como en una escala lógica, que en realidad no tiene nada que ver con los planes que tenga cada persona. Claro. Pero el estrés y la ansiedad que produce este tema, en general, en los humanos, no nos prepara para el placer, no nos prepara para eso, nos prepara para la huida, nos prepara para estar atentos a salir de una situación de posible riesgo.
O sea, cortisol, que ya lo hemos hablado, ¿no?
Entonces, en esas situaciones, si uno ve un animal que está en situación de alerta, lo menos que va a hacer es intentar procrear, va a intentar huir. Y nosotros hacemos lo mismo, lo que pasa es que no lo hacemos corriendo constantemente. Estamos en una situación donde tenemos unos niveles muy altos de hormonas circulando que en el cerebro producen que tengamos aumentos de otras hormonas como la prolactina que inhibe la ovulación, por ejemplo. Entonces, si estoy en un estado de estrés constante, mi organismo normalmente me está protegiendo de la procreación para que yo no esté perdiendo energía en algo que no necesito en ese momento porque estoy constantemente alerta.
O sea, es algo biológico que sucede.
Exacto, es algo biológico.
Y viene de la propia evolución que tenemos, ¿no?
Exacto, pero el estrés es algo que uno no se puede poner atrás del escritorio. Claro. Es decir, reduzca el estrés cada 8 horas, porque no vamos a funcionar de esa manera. Entonces, ¿qué estrategias podemos ir dando?
Claro, y además ahora van a hablar, pero a eso se acompaña, vos decías el entorno, pero empiezan a darse varias circunstancias. Primero, cuello de botella de edad, una vez que ya se entera la mujer, que 35, 36, 37, ya sabe que se van achicando biológicamente por lo menos los plazos. Y después empieza lo que nos decían varias personas de la audiencia, costos.
Sí, totalmente.
Que algunas familias asfixian económicamente al tiempo que estás, eso es otro estrés agregado, súper estrés agregado, ¿no?
Por eso, y entonces ahí entran además, metiéndonos más en el área nuestra, o sea, estamos hablando del estrés como protagonista principal y boicoteador de este proyecto de familia, pero también el estrés como inhibidor del deseo sexual, el inhibidor del disfrute, el inhibidor del placer. Entonces, pasamos a tener un doble problema. Tenemos una pareja que de repente no está logrando ese objetivo de concretar un embarazo, pero que además ve francamente repercutida su vida sexual, su intimidad, su proximidad por este proyecto que se frustra. Y no es solo social, obviamente, ni el entorno está, o sea, lo que acaba de explicar Estela con las sustancias y la neuroquímica, también influye. Entonces, en realidad, entramos en un círculo vicioso.
¿Cómo se ayuda a pareja con ese dilema? ¿No? Porque
y
todavía quiere disfrutar con todo
encima,
el
libro, claro. Creo que el abordaje en equipos multidisciplinarios es de las primeras cosas que hay que pensar, ¿no? Estos equipos que tratan sobre especialistas en tratamiento de reproducción humana asistida, tienen gente que trabaja desde el área de la psicología desde las primeras consultas. O sea que a veces anticiparse a estas cosas es importante. Normalizar también es importante. Es decir, bueno, estas cosas pueden suceder, puede haber situaciones donde se haga determinado tratamiento y se espere que haya un coito dirigido, un tratamiento de baja complejidad que puede requerir un coito en determinado plazo de horas después de que se produjo alguna medicación, para decir, bueno, esto puede pasar de que en realidad no tengan tanto deseo, que no tengan tantas ganas, bueno, pensar en cómo podemos cambiar las estrategias de seducción de siempre, cambiar los lugares, cambiar, hacer cosas distintas y novedosas, que es lo que al principio en general mejoran los encuentros sexuales habitualmente. O sea que no digo decir olvídate que estás buscando embarazo, no es posible, sí. Pero la idea sería aportar situaciones nuevas a la pareja que potencian sobre todo la intimidad, para que esa intimidad sea lo que permita volver al objetivo, que está basado en otro proyecto de vida, que no es solamente puntualmente ese encuentro sexual.
No, y bueno, eso digo, y explicar que bueno, esto lo de normalizar y anticipar, parece poca cosa, pero a veces no, o sea, explicar que pueden surgir elementos de ansiedad como mecanismo reactivo, no como que se instala una patología psiquiátrica, sino que es esperable que pueda haber como una respuesta de ante esta angustia, que seguramente pueda ser transitoria y pero que si es necesario hacer una intervención se hace, explicar esto, que el impacto en la sexualidad, especialmente en esto que decíamos antes, en el deseo, en la excitación, es esperable, sobre todo más en las mujeres, y también esto tiene que ver porque muchísimas veces los tratamientos recaen en el cuerpo de la mujer, los tratamientos, los fármacos no son inocuos, todo eso puede repercutir fuertemente en el interés, también en la presión que puede sentir ese varón en decir, bueno, tengo que tener una erección y una eyaculación a esta hora, en este momento, en este contexto, cuando de repente estoy en cualquier otro lugar menos en esto, es fuerte eso también. Entonces, explicar todo esto parece como simple, pero ya anticiparlo puede ser un gran gesto terapéutico.
O sea, anticiparlo, la recomendación es hablarlo desde que se empieza la búsqueda,
el principio,
para ver cómo encararlo.
Sí, porque además esto que estamos hablando del coito dirigido, del coito programado, estamos hablando de los tratamientos de baja complejidad, que en general son la primera etapa de estos tratamientos, ¿no? O sea, convengamos que los tratamientos de alta complejidad, la fecundación sucede no a nivel de laboratorio y no en un coito dirigido, pero sí en esto de cuando se hace esos seguimientos ecográficos para ver el momento óptimo y realmente a veces puede ser en un momento que nada que ver con lo que uno tiene asociado como un momento propicio o ideal, bueno, dar esto que decía Estela, buscarlo, tratar de verlo como una oportunidad o dar algunos lineamientos, algunas herramientas para que esto no deje de ser algo hasta inclusive disfrutable, es como un objetivo que se puede trazar.
Aparecieron muchas historias, una que leí hace un rato a propósito de la segunda o el segundo vino así, a los 13 meses, ¿no?
Claro.
Que tiene que ver mucho con lo que hablaban
cuando
ustedes.
Cuando soltás el estrés.
Claro. Emocional. Es claro, ¿sí? Que después...
Y en casos de adopción también pasa. Parejas que están mucho tiempo, que dicen, bueno, no es lo nuestro, un embarazo nuestro, adoptan y al tiempo están embarazadas.
Sucede lo que estás buscando,
porque
concreta
claro.
ese deseo, se va esa sensación de angustia, esa sensación de huida.
Baja la prolactina.
La prolactina, disminuye el cortisol, disminuye todo esto que no queremos y sucede espontáneamente. Eso es súper frecuente.
Sí.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.